Solo se considera que existe el atenuante de colaboración tardía con la justicia cuando un delincuente colabora de forma eficaz, relevante y seria, así como veraz y significativa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Surrealista lo vivido en el estadio de Gran Canaria el pasado fin de semana. Con dotos en el marcador, Pizarro Gómez, que era el árbitro del VAR, avisa a Muñiz Ruiz, que es el árbitro del partido, por una provocación de Jaime Mata y a Muriqui por una peineta al jugador del conjunto Gran Canario. Con dotos en el marcador, se expulsa a Muriqui y se pita libre indirecto a favor del Mallorca dentro del área de la Unión Deportiva Las Palmas. Nunca lo habíamos visto y posiblemente nunca lo veremos a ver en un campo. Lo he vivido el pasado fin de semana en el encuentro entre el Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo porque el VAR no llama, no avisa al árbitro en la acción de la falta al guardameta dentro del área chica, dentro del área pequeña. Es que nadie toca al portero. El balón entra, se pita falta al guardameta y eso sí es una acción del juego, una acción del partido. Surrealista, todo lo vivido el pasado fin de semana en el estadio de Gran Canaria. Pero vamos a escuchar la conversación del VAR entre Pizarro Gómez y Muñiz Ruiz en la acción del libre indirecto dentro del área contra la Unión Deportiva.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqui, ¿vale?, donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata.
Le saca el dedo corazón.
Sí, el dedo corazón, sí. Quiero que la observes y que veas también la reacción previa de Jaime Mata.
Vale, ¿quién inicia? Bueno, ahora me lo enseñas y lo vemos todo.
Mira, aquí tienes...
Vale, el balón está en juego, lo tiene el portero.
El balón lo tiene en juego y a partir de ahora vas a ver...
Antes, ¿qué le hace Muriqui? ¿Qué le hace Muriqui? Ah, o sea, la peineta es de Muriqui, vale, no es de Jaime. Vale, hay una provocación, esto, claramente.
La peineta.
Azul,
no,
azul.
No,
la
no,
azul,
no,
azul.
No es ningún penalti.
Una roja. Vale, evidentemente tenemos una peineta.
Señor,
vale,
señor.
Vamos a ver, hay una provocación. Hay una provocación.
Sentado.
Tendremos que irnos a
prisa, por favor. Sentado.
A ver, déjamelo ver todo, ¿vale?
La vas a ver ahí.
Claramente es la provocación.
Primero antes, la provocación antes, y ahí el dedo.
Antes, porfa. Que la jugada
antes,
es extraña.
Antes.
Vale, voy a sancionar a amarilla por la provocación que ocurre antes, ¿vale? Luego hay roja para Muriqui por el gesto, ¿vale? Y como el balón está en juego, voy a reanudar con tiro libre indirecto en la parte más cercana donde está el defensor, que es la línea frontal del área de meta, ¿vale? Porque primero se produce claramente... ¿Estás de acuerdo, no, Boletín?
Correcto, sí, estoy contigo.
Es en la frontal, vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
Vale.
Y así sucedió, libre indirecto a favor del Mallorca y gol de Mojica. Insistimos, surrealista lo debido al pasado fin de semana. Nunca se había visto una acción como esta en un campo de fútbol, y menos en primera división. Pero es que también los sorprendidos son los dos entrenadores, el de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, y el técnico del Mallorca, Iagoba Arrasate. Escuchen.
Bueno, evidentemente estamos todos con, bueno, pues con la sensación de frustración, ¿no?, del resultado del partido, y sobre todo por cómo se ha producido en esa última acción, o de las últimas acciones. Sinceramente, estoy expectante. Mañana escucharemos los audios, que nos lo expliquen, seguramente tendrá su explicación. También la otra posibilidad de que nos podemos equivocar porque somos humanos, pero es verdad que es una situación que yo no había vivido nunca y por eso necesito que me expliquen un poquito todo el proceso de la jugada. Y también imagino que si se ha pitado esta acción, en las próximas jornadas de liga veremos más acciones similares que se pitarán, evidentemente.
Sí, estábamos todos como muy confundidos, no sabíamos lo que había pitado, había una amarilla, una roja, luego, no sé, un libre indirecto y luego al final lo que nos han dicho es que parece que hay una provocación y esa provocación se sanciona con un libre indirecto, ¿no? No me había pasado en la vida y bueno, por suerte esa jugada nos ha dado la victoria.
Pues son las declaraciones de los dos técnicos, de Diego Martínez y de Iagoba Arrasate. Sorprendidos igual que todos los que estábamos en el estadio, todos los que vieron el partido y a esta hora de la tarde, a las 2:04, todavía sin entender lo que vimos el pasado fin de semana en el recinto de Siete Palmas. Y queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno a esta acción, en este partido entre Las Palmas y el Mallorca. ¿Qué te pareció la decisión del árbitro de señalar libre indirecto? Nos lo envías al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Ya nos llegan mensajes después, los leemos todos. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 5 de la tarde. Buenas tardes a todos, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues hablaremos de eso, de todo lo ocurrido en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca. Buscaremos opiniones, reacciones, hablaremos con protagonistas y buscaremos ¿qué pudo suceder en ese momento? ¿O por qué ocurrió en este partido? ¿O por qué se señala esta acción que no se había señalado hasta el momento en ningún otro partido? ¿Hay provocación en los partidos de fútbol? ¿Solo existe en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Mallorca? ¿Ocurre casi acabando el encuentro con 2-2 en el marcador? Después escucharemos también a Manu Fuster, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, también analizando esta jugada. Al propio Diego Martínez, al técnico del conjunto Gran Canario, viendo qué pudo ocurrir en esta ocasión y en esta jugada en concreto en el partido entre Las Palmas y el Mallorca. Pero para nosotros un placer, ahora mismo, a las 2 y 6 de la tarde, hablar con un exárbitro internacional. Ha estado muchísimas temporadas, no solo en España, sino también en Europa, y pitando auténticas finales, bueno, siendo un referente del mundo del arbitraje. José María García Aranda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Le llamamos por la jugada en concreto de el libre indirecto dentro del área en el partido Unión Deportiva Las Palmas Mallorca. Es la primera vez que vemos esta acción, José María.
Sí, la verdad es que es una acción, yo creo que muy curiosa, además muy didáctica, y que plantea pues mucho debate. Yo creo que de vez en cuando se plantean situaciones de este tipo que lo que hay que hacer es tratar de aprender de ellas y a través de ellas pues también intentar mejorar lo que es las interpretaciones y dar conocimiento a sí mismo de por qué se tomó esa decisión.
¿Usted qué cree que pudo suceder? Porque una acción como esta habitualmente puede ocurrir en muchos partidos, ¿verdad? O hemos visto acciones como estas en muchos partidos.
Claro, el tema yo creo que aquí es importante diferenciar dos cosas, ¿no? Una es la cuestión si la decisión técnica que se adoptó fue correcta y de acuerdo a las reglas de juego y con el procedimiento del VAR que se utilizó. Y otra cosa luego es el planteamiento, si eso pues digamos puede ser ya digamos bueno para el fútbol, no para el fútbol, qué es lo que sucede con este tipo de situaciones, cómo se deberían interpretar, que es otra, digamos, otra de las posibilidades, ¿no?, de establecer el debate a este respecto. Respecto a la primera cuestión que planteábamos, pues evidentemente la solución, la decisión adoptada por el árbitro fue correcta y de acuerdo a las reglas de juego y a las normativas existentes, ¿no? Se sancionó con un libre indirecto al defensor porque fue el que comenzó, digamos, que esa situación por una acción antideportiva hacia el contrario y merecedora de tarjeta amarilla, y al ser merecedora de tarjeta amarilla pues se reanudó pues como marcan las reglas de juego, con un libre indirecto en su contra o en contra de su equipo. Por otro lado, la situación del jugador atacante con ese gesto merecedor de tarjeta roja y, por lo tanto, pues se actuó de acuerdo a las normas. Ahora, como muy bien decías, otra cuestión es hacer un planteamiento general, un planteamiento más filosófico sobre qué es lo que sucede, digamos, las situaciones que se puedan ser similares o parecidas en otros partidos y hasta qué punto pues el uso de la tecnología, ¿verdad?, se debe utilizar y hasta qué límite. Eso ya es un debate más complicado y más complejo, porque realmente a quien atañe realmente es al legislador, en este caso al International Board, que es quien decide sobre las reglas del juego y que debe marcar pues las normativas universales para que luego los árbitros pues las apliquen en los terrenos de juego y en los partidos.
Efectivamente, claro, reglamentariamente el árbitro actuó como debía hacerlo, amarilla para el jugador de la Unión Deportiva, roja para el futbolista del Mallorca, libre indirecto dentro del área, pero la cuestión, y la decía el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, es si esta acción a partir de ahora la vamos a ver en más campos.
Bueno, efectivamente, bueno, eso es una situación que efectivamente puede surgir. Es decir, lo que sí, como muy bien dices, hay que establecer que lo que hicieron los árbitros y el árbitro de VAR, pues fue correcto y de acuerdo a las normas. Ahora, evidentemente, otra cuestión es lo que se plantea, de que si esto sucede muchas más veces, ¿qué es lo que va a suceder? Evidentemente, si sucediera y se planteara una situación similar, pues el árbitro y el árbitro de VAR no le cabría más opción. Porque una de las obligaciones que tiene el árbitro del VAR es, si se produce una situación de tarjeta roja, tiene que informar el árbitro porque se entiende que no lo ha visto y entonces hay que corregir, digamos, ese error, en este caso, de no haber visto una situación merecedora de tarjeta roja. Y, como digo, esto es algo que, si volviera a suceder, habría que actuar de acuerdo a lo que marca la normativa. Y otra cuestión, como digo, es lo que antes hablábamos, pues bueno, pues si esto efectivamente pues debe ser así o no debe ser así, pero lo que es importante es que, y es lo que se plantea, que en caso de que suceda siempre se debe actuar de la misma manera y sea quien sea el jugador o el equipo o la situación. Es decir, eso está fuera de duda y así debería ser. Entonces, respondiendo inicialmente a la cuestión que planteaba el entrenador con buen criterio, es que, y la respuesta sería sencilla, si vuelve a suceder una situación de este tipo, evidentemente los árbitros están obligados a actuar de esa manera.
Falta información, es decir, ser un poquito más didácticos con el VAR, José María. Sabemos que en expulsiones, sabemos que en goles, sabemos las acciones, pero claro, esto ya nos coge a todos en una posición nueva. Habría que informar o detallar exactamente lo que se utiliza el VAR.
Sí, yo creo que siempre la información, cuanto más informado estén los jugadores, los entrenadores, el público en general, los medios de comunicación, yo creo que eso, en cualquier circunstancia, no solamente sobre el VAR, sino en cualquier otra circunstancia, es importante que exista esa información, digamos, para que no sorprenda o saber cómo se va a actuar. Lo que es importante tener en cuenta es que el fútbol ha cambiado. Ha cambiado con la tecnología, no solamente del VAR, sino con la cantidad de cámaras que hoy en día se están utilizando para hacer los seguimientos de los partidos, la introducción del VAR, y el fútbol ha cambiado. Y no cabe la menor duda de que mientras las normas son las que son, pues hay que adaptarse, y quiero decir que nosotros, como espectadores, como seguidores, como amantes del fútbol, tenemos que conocer cuáles son las normas para que estas situaciones no nos extrañen. Y si las normas cambian, ¿verdad? Pues tendremos que cambiar y adaptarse a eso. Pero sobre todo yo creo que lo que aquí es importante, y yo creo que es un poco la base de todo esto, es que el fútbol no es como era hace unos años. Y hoy en día la tecnología ha adquirido en el mundo del fútbol una importancia trascendental. Porque posiblemente esta situación hace unos años, cuando no había el número de cámaras que hay en día hoy controlando un partido, incluso cuando no existiría el VAR, pues evidentemente posiblemente hubiera pasado desapercibida, ¿eh? Porque yo creo que si no hay una cámara que nos muestra, como hemos visto, ¿verdad?, en un primer plano extraordinario, el gesto del jugador, la situación, cómo se ha producido y demás, pues posiblemente esta jugada hubiera pasado desapercibida y, bueno, no hubiera llamado mayor atención, ¿verdad? También es cierto que son las circunstancias que han rodeado también esta situación, el minuto en el que se ha producido y las consecuencias que ha traído, ¿verdad? Porque a lo mejor si ese balón hubiera ido fuera, pues a lo mejor, bueno, sí se hubiera hablado, pero no con la trascendencia de que ha tenido en este motivo, ¿eh?
Claro. Al estar en el reglamento, al utilizar el árbitro lo que reglamentariamente está expuesto, no cabe recurso de parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que en caso de enviarlo no llega a nada, ¿no?
Claro, es que la decisión fue correcta. Es decir, voy a poner un ejemplo que creo que puede ser significativo sobre este tipo de circunstancias. Recordáis, y todos recordamos, que antes una ocasión manifiesta de gol dentro del área de penalti que se evitaba por parte de un defensor, pues se sancionaba en todos los casos con tarjeta roja y con penalti. Pues luego se vio ¿verdad? Que eso, pues a lo mejor representaba, o esa era una opinión generalizada, un excesivo castigo para el equipo infractor. ¿Por qué? Porque se le sancionaba con tarjeta roja al jugador, por lo tanto el equipo se quedaba con un equipo, con un jugador menos, además se sancionaba con penalti. Entonces vio y se estudió que aquello era, digamos, una sanción pues muy grave a lo mejor, o demasiado grave para la situación de la que se estaba hablando, y se modificó la norma, ¿verdad? Entonces, por eso decía que, claro, cuando la decisión es correcta, pues nos podrá parecer exagerada, nos podrá parecer que no estamos de acuerdo, que no debería haber sido así, pero el primer análisis que hay que hacer, que es lo importante, es si la decisión se ajusta y el procedimiento se ajustó a lo que marca el reglamento, y evidentemente nadie le puede poner un pero a eso. Luego, como digo, se puede establecer un debate alrededor de todo eso, pues muy importante y posiblemente fructífero, y de ver, pues bueno, las consecuencias que conlleva el procedimiento que está establecido.
Esto abre mucho más el debate. Hay quien dice que es una herramienta importante el VAR, pero claro, ahora hay quien comenta también, José María, que se pierde la esencia del fútbol. ¿Usted está de acuerdo con esta herramienta, con el VAR?
Pues yo creo que el VAR representa o ha traído pues ventajas al fútbol, pues para que muchas situaciones que el árbitro no puede lógicamente apreciar sobre el terreno de juego, pues se intenten corregir los grandes errores que se podían producir porque el árbitro no vio una situación, porque se ha producido fuera de su campo visual, y yo creo que eso pues ha traído muy buenas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, pues lo que antes era un poco, digamos, un martirio y una injusticia, que era que las simulaciones dentro del área pues se podían conllevar un gol y que un equipo ganase gracias a una acción completamente antideportiva, pues hoy en día se han suprimido. Evidentemente, pues hay otros aspectos que, como bien dices, pues desvirtúan un poco. Es decir, ahora cuando se marca un gol en una situación un poco confusa, casi nadie se atreve a celebrarlo, sí, hasta que desde el VAR se confirma que ha sido correcto. Y entonces, claro, pues digamos que todo tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, ya desde hace muchos años, y lo hemos hablado nosotros públicamente aquí, se dijo en su día, ¿verdad?, que el VAR no iba a ser la solución definitiva, pues para que no existiese polémica y para que no existiesen diferentes opiniones al respecto, y lo estamos demostrando con el paso del tiempo. Ahora mismo el VAR tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que hay que procurar es, con el desarrollo del uso del VAR y del uso de la tecnología, que evidentemente, como muy bien dices, no atente contra lo que es la esencia del fútbol, la emoción en el fútbol y el admitir el error humano, tanto del jugador como del entrenador, como del árbitro, ¿verdad?, como una parte esencial del juego. ¿Dónde marcar la línea? Ahí está el gran problema, ¿no?
Claro.
Esa es la gran dificultad.
Sí, sí. ¿Y cómo cree usted que se solucionaría todo? Ya para concluir, José María, sentándose todos los actores del fútbol, es decir, equipos, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, etcétera.
Claro, bueno, eso ya se intenta hacer, ¿verdad?, porque hay comisiones creadas al respecto, y evidentemente yo creo que todos los actores del fútbol son los que tienen que participar en el desarrollo del juego, ¿verdad?, y ver hasta lo que decimos, dónde se va estableciendo esa línea. Es decir, no iba a decir intromisión de la tecnología, pero no es realmente la palabra adecuada, ¿no?, sino de actuación de la tecnología dentro de nuestro deporte, dentro del deporte del fútbol. Y creo que eso efectivamente se debe decidir entre todos, y esa es la idea y esa es la concienciación incluso dentro de FIFA y de la International Board. Pero ha habido siempre muchas y diferentes opiniones. Es decir, llegar a un acuerdo definitivo pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque unos dicen, bueno, pues, por ejemplo, por poner ese ejemplo de que sucedió, de la jugada que estamos hablando, no, es que hay que ser muy estricto porque hay que erradicar cualquier conducta antideportiva que se produzca en el terreno de juego. Hay otros que dicen, bueno, son acciones de juego y entonces pues hay que tener una cierta permisividad. Y claro, ahí ese debate es complicado y difícil, y llegar a un acuerdo definitivo, seamos conscientes que sería absolutamente difícil. Ya pasó con su día con el fuera de juego. Si recordamos los que somos un poco más, o los que tenemos más experiencia acumulada, porque ya tenemos una cierta edad, efectivamente, pues recordamos que antes el fuera de juego, pues cualquier jugador que se encontrase en fuera de juego, pues se levantaba la bandera y ahí se acababa la jugada. Luego ya ha ido evolucionando, ¿no? Pues hay que permitir más el juego de ataque, hay que permitir más el gol, hay que ser más previsivo, y claro, con eso entra, interviene, no interviene, tal, y eso. Es decir, que todo está sufriendo una evolución y una adaptación, pero había mucha gente y muchos entrenadores. Yo recuerdo que, si no me equivoco, después del Mundial de Alemania se hizo una reunión con entrenadores para sacar a colación este tema de cómo del fuera de juego, cómo debía ser de estricta, digamos, su aplicación, y no hubo ni mucho menos entre los grandes entrenadores, que eran los de las selecciones que habían participado, ¿verdad?, un acuerdo. Unos eran partidarios, no, de ser más estricto, en el momento que haya un jugador en posición de fuera de juego o tal, hay que señalarlo. Otros, no, es que hay que permitir que el fútbol de ataque sea el que impere y, por lo tanto, hay que ser más relajado en esa aplicación. Entonces, quiero decir que dentro de incluso de lo que tú muy bien decías, de todos los actores del fútbol participando, no iba a ser tan fácil un acuerdo en tomar estas decisiones y, como decimos, marcar las líneas de hasta dónde se debe llegar o no, en este caso con la tecnología.
José María García Aranda, que siempre es un placer hablar con usted aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Igualmente, a las 2:20 de la tarde, escuchen lo que comentaba después del partido el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez.
Es que la acción determina mucho. Es que la acción es muy decisiva. Y desgraciadamente las dos han ido en contra. Pero insisto, vamos a escuchar, vamos a esperar esta semana y que lo explicarán seguramente y lo entenderemos todos. Creo que somos profesionales. Yo siempre tengo un respeto absoluto por el estamento arbitral y, independientemente de una situación puntual, veremos que nos podemos equivocar todos o no, realmente tiene una explicación y la entendemos, y a partir de ahora se pedirán más acciones de este tipo. Pero yo, que en ese sentido soy muy respetuoso, la Unión Deportiva también, más allá de que evidentemente la frustración y la emoción ahora mismo está a flor de piel, evidentemente, pero bueno, vamos a esperar.
Se lo piensa bastante lo que dice y parece que se muerde la lengua el técnico de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Evidentemente, en tu etapa de capitán, como con la Unión Deportiva, nunca viviste algo igual, ¿no?
Algo igual que el árbitro pitara esa...
Un libre indirecto dentro del área.
O que un árbitro, un compañero de profesión me hiciera la peineta. Eso, bueno, a mí en el fútbol me han escupido, me han hecho de todo. A mí me parece que los árbitros están equivocando y al final... creo que estamos viendo que los jugadores prácticamente no van a poder hablar, no van a poder saltar con los brazos hacia adelante, no va a poder ni tocar el balón con la mano, aunque sea involuntaria. Es decir, para mí están destrozando el fútbol, están, con perdón de la palabra, prostituyendo el fútbol. Es que para mí me parece, es una vergüenza, para mí me parece una vergüenza lo que vimos el otro día. Con la mano, con las reglas en la mano, tú dices que lo pueden aplicar. Claro que sí que lo pueden aplicar. Pero realmente es este el fútbol que nosotros queremos. O sea, este es el fútbol que nosotros... esto es lo que queríamos nosotros en el momento que hablábamos del VAR. Esto es lo que queremos, sinceramente. Yo me niego a creer que el fútbol es esto. Esto lo que vimos el otro día, para mí no es fútbol. Es otra cosa. El fútbol es un deporte de contacto, es un deporte que el futbolista está a 100 y pico pulsaciones, donde dices cosas que sale del vestuario y te arrepientes. Son cosas que, no sé, yo no sé dónde estaría hoy en día McEnroe o, no sé, o Juanito, que Dios lo tenga la gloria, del Madrid, o Hugo Sánchez. Estos jugadores no podrían jugar. O sea, estos jugadores, Mateu, estos jugadores hoy en día no podrían jugar.
Un ejemplo más cercano, Víctor,
Vinicius, por ejemplo. Es que me parece, es decir, ayer estaba yo escuchando, incluso estaba escuchando a ustedes la COPE, y era curioso porque creo que era alguien, una experiencia arbitral, decía que en el VAR, en la jugada del VAR, expulsa a Murique. Me parece absurdo la expulsión, me parece sinceramente absurdo, y luego ya la falta pues aplica el reglamento. Pero es decir, si Mata le dice a Muriqi, me cago en tú, lo que todos sabemos que viene después, no sería tarjeta roja, sería tarjeta amarilla, seguiría siendo tarjeta amarilla. Pero el corte de manga, el dedo hacia arriba,
la pineta
de Muriqi, la pineta, es tarjeta roja, y que Mata le diga, me cago en no sé qué, o no sé cuánto, como le dijo en su día, no sé si te acuerdas, Zidane, ¿no? Que los pulsaron, que sí, decía sí. Que tu hermana no sé qué, no sé cuánto, y los pulsaron. Pues no sería tarjeta roja. Es decir, no entraría al VAR. El VAR entra en las desconsideraciones visuales, vamos a llamarlo así, ¿no?
Claro, pero lo que hay que ver, Víctor, a partir de ahora, es si esta acción se van a pitar en más campos, o no se va a pitar más.
No se van a aplicar. Claro. Es que no se van a aplicar. Es que a mí me parece que este árbitro nunca ha jugado al fútbol. Es que tengo la sensación de, o el árbitro o el VAR. Es más, el árbitro, hubiese quedado genial el árbitro, si lo llama el VAR, hubiese quedado genial el árbitro decirle, chacho, no me llame para estas cosas, tío. No me llame para estas tonterías. Hay que ser, lo que decía Merino González, que en paz descanse, que decía, siga el juego, siga, tío. Claro. Salvo que te mete una hostia o te mete un codazo y cosas de esas. Pero esto es parte del fútbol. Esto también es fútbol. No sé, yo entiendo de que han cruzado una línea que es muy, muy perjudicial. Y luego, lo que más rabia me dan aún es la última jugada. Es sí, que la última jugada no entra al VAR. No entra al VAR.
Que es una acción de juego. Que es una acción de juego. Ahí sí tiene que entrar. Claro. Porque además es un gol. Es decir, es un punto.
Es que es un gol válido.
Claro.
Por mucho que diga. Y esa regla que dice, o eso que dicen muchos. No, es que el portero no se le puede tocar. Eso es mentira. Primero, el jugador no toca al portero. Es el portero quien toca con la rodilla al jugador. Pero es mentira eso, que no, al portero dentro del área pequeño se le puede tocar. Eso es mentira.
Exacto, esa regla no existe. Sí, sí,
no existe. Entonces, el gol es válido. ¿Por qué no lo llamaron? Es que, no sé, yo sinceramente entiendo que, digo, por el esfuerzo que hicimos, porque fíjate, hablando un poco ahora con relación al partido, partido muy igualado, en 10 minutos perdimos el norte, la verdad, perdimos dos acciones de ellos, teníamos perdido el partido, creo que de forma, no te digo injusta, pero de forma rápida y de alguna manera sorprendente, porque fue dos desajustes ahí, pum, nos marcan 0-2. Después del esfuerzo que hace el equipo, empatar, marca un gol y luego el penalti, tío, que te gane un partido.
Y que da la sensación, Víctor, que perder no íbamos a perder, por la dinámica del partido, que como mínimo era un punto. No, nunca sabremos si hubiéramos ganado el partido, pero que como mínimo no íbamos a perder.
Que sí, pero yo te digo, creo que están llegando muy lejos y de verdad, te lo digo como futbolista, como entrenador, y no como árbitro y no como periodista, que muchos periodistas pueden decir, bueno, no, yo he jugado futbolista, he sido futbolista profesional, he jugado no sé cuántas liguillas, claro, no, he jugado tal, he tenido ascenso y he perdido, he ganado, he empatado, pero esto, lo que yo vi el otro día, es un episodio desagradable para el fútbol. Es más, creo que si quieres ser la mejor liga del mundo, con estas cosas lo que hace es todo lo contrario. Por eso Inglaterra es la mejor liga del mundo y no la española. La española hace años atrás. Es tan todo tan increíble, tío, que hay un club que ha pagado 18 años, que está demostrado que ha pagado 18 años un vicepresidente de comité y no hacen nada. Y no hacen nada. Eso es lamentable. En Inglaterra se van a cagar el Manchester City, lo van a bajar a cuarta división. A cuarta división lo van a bajar al City. En Portugal creo que ha pasado lo mismo con el Benfica, le van a quitar unos puntos, no sé qué, lo van a sancionar. Aquí no pasa nada. España es un nido de corruptela en todos los organismos, es una vergüenza brutal. O sea, lo que estamos viendo es el fiel reflejo del fútbol de la sociedad. Y estamos a un paso en el que ya no se puede ni decir nada en el campo. Sí. Oye, que un aficionado le diga a Vinicius negro de mierda, eso es penalizado, vale. Pero que un aficionado le diga a un jugador paquete, tal, es que ya no se puede ir a un estadio a no insultar, sino a meterte con el equipo rival, que tú lo que consigues es que el otro jugador debe estar preparado para eso. Repito, no es lo mismo insultar,
claro,
y hacer cosas de racismo y tal, a que tú digas, era un paquete, o aplaudirle de flor. Eso siempre lo hemos vivido. Es que esto es la esencia del fútbol, la verdad. No sé, ¿eh? Y sí, otra sí. Cosa que a mí me digan... A mí me llegaron a decir Melilla Moro. Melilla. Moro de mierda, no sé qué. Y yo decía, vamos, y ganamos 0-4. Al final, hay cosas que hay que corregir. por supuesto, hay cosas que hay que controlar, los insultos graves y todo eso. Exacto. Me parece bien, a los inicios me parece bien, pero es que el fútbol es un deporte de contacto. Lo de Muriqui, que le haga el corte, está feo, claro que es muy feo, que no se puede tolerar, pero tarjeta roja. O sea, tú vas a dejar un futbolista a tu equipo con 10 y el próximo partido sin uno de los mejores jugadores, por eso.
Sin duda.
¿Estamos locos? No sé, me parece. Y luego la jugada que perjudica a Las Palmas, totalmente, ¿no? Me parece lamentable. Yo vi ciudad árbitro y dice, continúe. Me llama el bar y digo, mira, no me llames para estas cosas.
Espera un segundito, Víctor, que estamos con la desconexión. No cortes enseguida, continuamos contigo. Las 2:30 en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos con el deporte en COPE Canarias y hablando y analizando, sobre todo casi monográfico, lo ocurrido el pasado fin de semana en el partido de Las Palmas Mallorca y en concreto esa jugada decisiva del partido. Lo estamos haciendo con Víctor Afonso. Víctor, para cerrar, ¿no crees entonces que esta acción se vea más en un campo, verdad? ¿En otro estadio, en otro partido?
No, yo espero y deseo que no sea, que no se vea. Sinceramente, el club, yo creo que el club está haciendo lo correcto, Diego Martínez también está haciendo lo correcto, no alzar la voz de esa manera. Creo que el club tiene otro mecanismo para quejarse a la federación, quejarse a la liga y quejarse al colegio de árbitros,
sin duda,
¿no?
Sí.
Y plantearles cuáles son, no sé, que hemos salido claramente perjudicados, claramente. Y ya no solo esa jugada, también te explico, la otra jugada del final, me parece que gol legal. Entonces sí. Creo que hay alguien tiene que, no sé, es que está es que aparece la duda del colegio arbitral, la duda que hay sobre este colectivo desde que ha salido todo esto del Barcelona. Hay muchas dudas sobre todas estas cosas y me parece muy triste. Lo mismo que me parece muy triste que el Madrid saque toda la semana un vídeo hablando de las cosas, de los arbitrajes que le han hecho al Madrid. Me parece también no es normal que salgan todas estas cosas. Creo que estamos yendo demasiado lejos y creo que nos estamos equivocando. El fútbol es un deporte en el que tiene que prevalecer el espíritu deportivo. Si es verdad que es una acción fea la de Muriqui, oye, con una tarjeta amarilla a los dos y fuera y sigan jugando y ya está, claro. Y no pasa nada. Me parece absurdo.
Víctor, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego. 2:31 de la tarde. Si ya nos vamos a Mallorca, a ver qué se ha hablado también de esta acción en Tierras Baleares. Seguiremos buscando protagonistas, opiniones y reacciones a lo que está sucediendo. Pero antes vamos a echarle un vistazo al WhatsApp. Recuerden, 610-1005. Estamos preguntando qué te pareció el partido y en concreto esa jugada. Nos señala un oyente. Hola, Juanfran. No me parece justo que metas a todo el deporte base en el mismo saco. Esas actitudes se llevan viendo desde hace muchísimos años en el deporte, en concreto el fútbol. Otro nos indica que por provocación dentro del área, falta indirecta sin duda a favor del Mallorca, falta indirecta dentro del área. Y otro nos pone indignante, somos el conejillo de Indias como siempre, esto a los equipos grandes no les pasará ni les pasa nunca. 610-1005, recuerden el WhatsApp de COPE Gran Canaria, estamos preguntando qué te pareció esa acción, la parte surrealista del partido, con ese libre indirecto dentro del área a favor del conjunto del Mallorca. Esto decía Manu Fuster, al término del partido, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, de esa acción en concreto de libre indirecto dentro del área.
No explicamos todavía lo que ha pasado, ha sido un momento surrealista, yo creo, dentro del partido, porque ellos no han protestado nada, nosotros no hemos protestado nada, no sabíamos qué estaba pasando, primero el por qué va al VAR, no sabíamos el por qué y acabar beneficiándote de una expulsión que acaba en un gol, creo que no lo he visto jamás y ha pasado. Nada, dijo que era el reglamento, no sabemos en qué parte del reglamento lo ponen, pero ha dicho que era el reglamento y no.
¿Y qué se habla en el resto de España? En concreto en Mallorca, de lo sucedido en este partido. 2:33 en Canarias, 3:33 en Tierra Baleares. Jordi Jiménez, COPE Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No hablamos del partido en general, hablamos de una jugada en particular. ¿Qué se habla del libre indirecto en Mallorca?
Sí, es imposible hablar de este partido sin hablar de una jugada que evidentemente lo condiciona todo. Aquí se ha hablado de locura, o sea, aquí los titulares de prensa del día siguiente hablaban de victoria en el caos, una victoria de locura. Yo creo que en esto hay coincidencia generalizada, aquí da igual el color, porque cuando tú ves algo que va contra la lógica y contra lo que todo el mundo entiende que es un partido de fútbol, pues evidentemente las reacciones son muy parecidas. Si ahora mismo la lupa tiene que ponerse en cada gesto, en cada mirada o en cada desafío que le hace un jugador a otro, yo creo que no acabarían los partidos, porque evidentemente tendríamos pues un montón de amonestaciones o de rojas, como es el caso. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto pasaba antes inadvertido, a no ser que fuera algo muy flagrante, y también dependiendo de qué jugador y qué equipo. No veo yo a un árbitro expulsando ni a Vinicius, ni a Rafinha, ni a nadie por el estilo, claro, haciendo un gesto así a un contrario. Pero claro, ellos siempre van a traer la carta del reglamento y de que, como tienen la herramienta que les permite ver la imagen en el monitor, pues que no lo pueden pasar por alto. Con lo cual, estamos en un proceso de degradación, esto lo digo yo, de degradación que hay que parar de alguna manera de nuestro fútbol.
Fíjate que Iago Arrasate se sorprendió, Diego Martínez también, Manu Fuster lo propio, Mojica también. Es que nos coge a todos como una jugada nueva. Esto no había sucedido nunca, Jordi.
Cuando estaba el partido detenido, que estabais en tiempo de juego, Suáncar y tú, comentando a ver qué estaban revisando, es que estábamos haciéndonos todos la misma pregunta.
Sí, sí.
¿Qué están mirando? Y la sensación que había, como ahora hay tantos contactos que son normales en el fútbol, pero que ahora se fiscalizan con la imagen de televisión y que se pone la lupa en cualquier contacto, todos estábamos pensando, pues mira, no hemos visto que hay un posible penalti. Eso es lo que yo creo que casi todo el mundo estaría pensando, pero cuando vimos que no iba de eso y que iba del gestito, porque no se puede, yo creo que no se puede calificar más que de gestito, no creo que no pasa de ahí, ni lo de Jaime Mata, que es una cosa,
sí.
Vamos,
que se ven todos los partidos,
que es una respuesta,
claro,
sí, como Muriqui diciendo, anda, vete por ahí, y le enseña el dedo de rabia y ya está. O sea, Muriqui es súper correcto, lo habéis visto en los partidos, sí, sí. Y tiene ahí un gesto, pues que el otro le celebra el esto en la cara y el otro responde, pero vamos, no tiene ninguna trascendencia ni tiene ninguna relevancia. Y como digo, para mí es un proceso de degradación de nuestro fútbol.
Fíjate que el VAR llama por esa acción y no llama por la otra, que parece que nadie toca al portero en lo que podría haber sido el empate, Jordi. Es curioso, ¿eh?
Sí, he visto que esa jugada se ha repetido mucho en Gran Canaria, que se ha hecho mucho hincapié. Fíjate que yo, en directo, en el momento, sí me pareció, por cómo entraba el jugador de Las Palmas, que le podía haber arrollado. Sí, pensaba que le había arrollado, pero luego en la imagen no se aprecia ningún contacto. Luego también el mallorquinismo pide un posible penalti sobre Robert Navarro en la primera parte, que también es una acción que hay un contacto, él se anticipa y hay un contacto por detrás. Bueno, pues son estos contactos de que hoy en día se revisan y muchas veces se pitan. No se pitó, igual que no se revisa efectivamente esa jugada que tú dices, que no se le da importancia a lo que hubiera sido el gol de Las Palmas.
Sí, fíjate que caballeroso fue Iago Arrasate, muy educado en la rueda de prensa y siendo coherente, es decir, diciendo lo que él creía, que nunca le había pasado esto en el fútbol, que no entendía lo que había sucedido, pero que bueno, claro, le da la victoria. Me pareció muy correcto el técnico del Mallorca, ¿eh?
Sí, él estaba absolutamente, independientemente de que un día te haya beneficiado o te perjudique, sabes que si se pone, se eleva a categoría de trascendente cualquier cosa que pase en un partido, hoy te ha favorecido, mañana te va a perjudicar,
claro.
Y sobre todo está desvirtuando el juego. Es decir, los profesionales no han vivido nunca esto, pero es que los que llevamos viendo fútbol toda la vida tampoco lo habíamos visto. Yo creo que esta jugada va a seguir dando que hablar y sobre todo, como dijo Diego Martínez, vamos a ver si en las próximas jornadas, en otros partidos, se sigue el mismo criterio. ¿De verdad tú ves a un árbitro
no.
atreviéndose a expulsar? Y vuelvo a hablar de Vinicius porque es el jugador más desconsiderado con el rival, más allá de lo bueno que sea, que no tiene nada que ver. Si Vinicius o cualquier otro jugador desconsiderado con sus rivales, que los hay, que hay unos cuantos, ¿de verdad los vamos a ver expulsados?
No. Pues yo creo que esta jugada, Jordi, no se va a ver más. Creo, ¿eh?
No. Y no debería. Y no debería, porque es que nos estamos cargando el fútbol. Es que no tiene ningún sentido. Ya estamos asistiendo a unos partidos en los que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que se está arbitrando, no sabemos lo que se está rearbitrando y no sabemos qué es lo que pasará finalmente en un partido.
Jordi, un abrazo, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Las 2:38 de la tarde, en 45 segundos, seguimos hablando de esa jugada, de esa acción, de un partido, Las Palmas Mallorca.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Seguimos hablando del partido de Las Palmas Mallorca, en concreto de esa acción surrealista del libre indirecto dentro del área a favor del conjunto del Mallorca. Pero antes un pequeño kick-cut, porque tenemos que darte un consejo. En Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia. Sí, además aseguramos el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Ya lo sabes, Siscocán, innovación para construir el futuro. Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Saludos a todos.
Como experto en seguridad deportiva, ¿como criminólogo o como exárbitro? Hablamos de la jugada que, bueno, iba a decir que casi no, que sentencia lo que es el partido entre Las Palmas y el Mallorca.
Bueno, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Es decir, hemos escuchado ahora a los compañeros, distintos argumentos, motivaciones, etcétera. Bueno, tú conoces mi perfil, mi trayectoria y, bueno, en fin, yo tengo una lectura particular. Bueno, desde el punto de vista de reglamentario, creo que ya se han dado las explicaciones oportunas, ¿no? Entonces, sí, de por qué interviene el VAR, de qué forma interviene el VAR, si es correcto o no. Y bueno, yo ahí no voy a entrar ya, porque ya creo que García Aranda lo ha explicado. Sí, es verdad que, me lo comentabas tú, hay una necesidad de mayor transparencia y comunicación entre los propios clubes deportivos, la federación, claro, los comités de árbitros.
Unificar criterios.
No, unificar criterios y además formarse, porque seguimos viendo que los jugadores profesionales no tienen formación. Es decir, no se saben el reglamento en muchos casos. Es decir, no se saben el reglamento o no les llega la información por lo que sea. No le llega la información de los procedimientos, los protocolos o los criterios de aplicación de esto y de lo otro. Entonces, seguimos viendo que es necesario que el fútbol profesional tenga mejor comunicación entre ellos. Y que esa comunicación al mismo tiempo llegue al espectador, llegue a los medios de comunicación y nos instruya sobre qué es cada cosa. Porque hay que ser objetivo. El espectador medio va a un partido de fútbol sin saberse el reglamento. Eso es objetivo, eso es objetivo. Tú haces un examen de reglamento y suspende la mayoría de los espectadores de cualquier estadio de fútbol, ¿vale? Porque seguimos con nuestra propia forma de ver el fútbol de los oyentes de los 70. Eso por un lado. Efectivamente, lo que pasó el otro día es muy particular. Muy particular porque posiblemente eso no se vuelva a producir, como
exacto,
han comentado.
Sí.
Y yo creo que llamarán a capítulo al ámbito del VAR y les explicarán que por qué intervino de esa forma. Claro, porque el VAR te recoge que hay una acción violenta o antideportiva, humillante o lo que sea, entonces se para el partido. Y es decir, que reglamentariamente correcto. Pero la duda es la que nos planteamos todos, ¿no? Esto en un partido con el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, un Vinicius, que es lo que estamos comentando, de los jugadores que actúan de forma más despectiva con sus propios compañeros. Yo creo que es difícil verlo en un Real Madrid con un Vinicius. Eso es lo que no, esa es la duda que cualquiera, incluso con argumentos y posiciones distintos, pues nos planteamos. En eso coincidimos.
Claro, y sobre todo el criterio, Javier, y sobre todo el criterio, porque fíjate, en esta jugada el VAR participa, pero sin embargo en una acción que en directo parecía falta, pero después viéndolo repetido parece que ni lo roza, que es una acción de juego de gol, ahí sí que el VAR no llama al árbitro.
Sí, esa otra jugada de estas conflictivas, yo la he visto también varias veces. Cierto es que las tomas de televisión, la perspectiva, el ojo, es muy traicionero. Es decir, nos hace jugar malas pasadas. Hay cosas que parecen clarísimas y después lo vemos desde otra toma y no lo ves. Aquí no parece haber un contacto claro de los jugadores con el portero. Es más, como creo que un compañero lo había dicho, creo que el portero con la pierna que extiende un tanto una forma de protegerse, pero al final es el portero que contacta con los delanteros, ¿no? Esa es la impresión que da. Pero por otro lado, escuchando y leyendo lo que venía desde Mallorca, hay una mano ahí del jugador escocés que va a la zona del abdomen o del pecho del portero. Hay un leve contacto que hasta, no sé hasta qué punto lo desequilibra, ¿no? Eso es lo que venía desde Mallorca. Pero bueno, es una jugada que, como tú dices, que no está clara, que lo normal aquí es para el partido, ¿no? Con una jugada de gol, una jugada trascendente y revisarla. Yo no vi tanta protesta, tú me habías comentado que sí, pero no vi tanta protesta para hacer una jugada tan clara.
Cierto,
de bar,
cierto,
¿no?
Sí. Nadie protesta.
Sí.
Bueno, es
sí,
que,
no,
es que todo, todos pensamos en falta y en el campo imagino que también, los propios jugadores.
Claro, con el carácter además que tiene el escocés, lo vi demasiado callado. Entonces, claro, yo creo que hay una mano del escocés ahí por medio, pero bueno, te digo, es una percepción de una de esas imágenes que vi en un vídeo que también es verdad que viene de Mallorca, en fin. Pero bueno, sí, es una jugada que merece VAR. Es como lo del penalti este que están reclamándole a la Unión Deportiva Las Palmas. También otra de esas jugadas conflictivas, ¿no? Que si fue primero la pierna del defensa a la del delantero, si el delantero puso la pierna por delante. Pero yo creo que en este caso lo más significativo ha sido lo de, evidentemente, lo del tiro libre indirecto, porque dudo mucho que esto se produzca, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Porque, pero después hay otra cuestión que nos estamos equivocando a tenor de lo que estamos viendo, porque estoy escuchando algunas declaraciones que es importante. El fútbol no es solo lo que ve en el campo. El fútbol tiene una trascendencia social tremenda. En el fútbol se trasladan mensajes y valores. Y tenemos una crisis, yo creo que social y futbolística y deportiva importante, como para no darle importancia a un corte de manga, o la peineta, como lo quieran llamar, a una falta de respeto. Entonces, todo eso lo hemos escuchado ya, ¿no? Es decir, es que el fútbol es fútbol, sí, el fútbol es fútbol, en los 80, los 70, todas las cosas van cambiando. ¿Qué valores estamos trasladando a la sociedad? ¿Una peineta, tarjeta amarilla, una palmadita a la espalda? ¿Por qué en el baloncesto, que es un deporte de mucho más contacto que el fútbol, de muchísimo más contacto que el fútbol, se permite muchísimo menos esa antideportividad?
No
yo,
ve,
¿cuántos
no
cortes de mangas y peinetas vemos en el baloncesto? ¿Cuántos cortes?
Prácticamente
sí,
ninguno.
¿Se puede competir? No, claro. Entonces, podemos competir y podemos dar espectáculos sin necesidad de ser unos guarros en la cancha. Hemos sí. hablado claro, ¿no? Es decir, y después otra de las cuestiones. El fútbol ha cambiado mucho, claro que ha cambiado, y la sociedad también. Otra de las cuestiones. Estamos trasladando y estamos invirtiendo una serie de dinero en la formación y en la del fair play, de la no violencia y la, entonces a través de fundaciones de los distintos clubes del fútbol profesional, todo el fútbol profesional tiene sus fundaciones y hay un dinero que se invierte ahí en educar a los cadetes, a los infantiles, a los padres, a las madres. Pues es contradictorio que estemos diciendo que la peineta, que el otro y lo de la moto esté bien visto o sea una cosa significante, cuando por otro lado estamos educando en valores.
Tal cual.
Es decir, que hay que tener un poco de... Es complicado. Por un lado está el fútbol espectáculo, el show. Esto es como el circo romano, el gladiator. Y por otro lado está la parte social, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, es complicado que confluyan estas dos vertientes ahí, pero hay que tenerlo en cuenta. Ya el fútbol no solo... el fútbol no solo un par de botas, tierra, como había antes, el barco a la ballena. El fútbol es mucho más, ¿no? Tiene una trascendencia social, educativa, comercial, etcétera. Y bueno, todo eso hay que sopesarlo.
Pues
pero
sí.
Insisto, Juan, una cosa importante. Las normas no las ponen los árbitros. Las normas las ponen la International Board. Esa es otra de las cuestiones. Las normas no las escribimos aquí en Escalerita, ni en Chamán, ni... Las normas vienen de más allá. O sea, entonces, serán los agentes de futbolísticos, los clubes, las federaciones, los comités de que sean los que tendrán que apretar, exigir y pedir que se modifique.
Pues Javier,
una
u
otra cosa, ¿no?
Otro día hablamos con más calma, no te vayas muy lejos, otro día hablamos con más calma y porque tenemos que seguir comentando el deporte base. Un abrazo grande.
Un abrazo, saludos para todos, venga,
igualmente
fair play.
Para ti. 12 minutos para las 3, en 30 segundos seguimos hablando de esa jugada, de esa acción surrealista vivida en el Estadio de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:50 de la tarde, seguimos hablando de esa acción ocurrida en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca, ese libre indirecto dentro del área, la expulsión de Muriqui, la amarilla Jaime Mata que cambió el devenir del partido y por supuesto el resultado. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Prácticamente hemos hecho un monográfico con esa, no con el partido en general, con esa acción en concreto. ¿Cómo la viste?
Bueno, pues a mí me parece que fue terrible, sinceramente. La verdad que es una secuencia en la cual te deja un poquito a las claras la situación surrealista que se vivió al final, ¿no? Primero, para empezar, porque la secuencia entre Mata y Muriqui, vamos a ver, ante el reglamento, pues se puede tener en cuenta o no, aunque yo creo que en el 99,9% periódica pura, nadie lo pita, es una roja y además un libre indirecto ahí.
Claro.
Y sobre todo el libre indirecto, ¿no? Porque me parece que ya es como rizar el rizo, que al final encima pues te viene un gol, muy buen gol, por cierto, de Mújica, pero luego que además se aderece toda la secuencia con un gol, no gol en este caso, que ni siquiera se revise, o no me queda claro que se haya revisado, no. Por mucho que se diga.
¿Al árbitro no lo llamaron?
Pues ya, efectivamente, pues entonces ante esas circunstancias pues ya te dices, oye, vamos a ver. No es que sea que te falte un poquito al respeto, es verdad que Las Palmas se lo tiene que ganar, pero es que parece como si fuese el típico jugador novato de fútbol al cual le pitan de todo. Entonces, claro, se te queda cara de tonto por un partido en el que vas de menos a más y que creo que el equipo pues al menos merecía el empate.
Es que da la sensación que está jugando la mejor imagen en ningún campo, Dani, ¿eh?
A este punto no, pero sí que es verdad que es bueno que se haga un toque de atención de cara a ganarte o que te den un respeto de cara a otros partidos en los cuales haya secuencias, no digo de este nivel porque me parece que ya es demasiado surrealista, pero que sí que sean dudosas y demás, que oye, que se tengan en cuenta que no te puede tangar tanto un partido, con perdón, o sea, ya es que fue, yo creo que demasiado, ¿no? Y yo no lo digo como aficionado, si ya lo dices como periodista y como observador objetivo, me parece que ahí al Mallorca le tocó un bonito premio gordo con una victoria importantísima ante un rival que no te digo que sea directo, pero sí que es verdad que ya estamos viendo quiénes estarán en la mitad de tabla y quiénes estarán en la lucha por la permanencia, y las cartas ya están bastante marcadas ya de cara a este final de año y lo que nos queda de 2025.
Pues sí. Dani Herrera, hablaremos con más tiempo en los próximos días. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, saludos.
Igualmente para ti. 2:53, vamos con el básquet.
Bring 'em out, bring 'em out, yeah. Bring 'em out, bring 'em out, hey.
Después le echaremos un vistazo al 610-1005 porque nos siguen llegando mensajes de los oyentes. Estamos preguntando qué te pareció esa jugada, esa acción, ese libre indirecto dentro del área, la acción surrealista vivida en el estadio de Gran Canaria. En lo que creas, nos lo envías al 610-1005. Hablamos de básquet, vámonos a la redacción de Gran Canaria Básquet New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Hoy juega España ante Eslovaquia.
Sí, partido muy importante porque podría definir ya por fin la clasificación matemática para el próximo Eurobásquet, que se puso tan complicada tras las dos primeras derrotas en la ventana de febrero y que se podría haber complicado muchísimo más cayendo ante Eslovaquia en Bratislava el pasado viernes y de milagro con una canasta sobre la bocina fuera de tiempo, aunque la mesa y los árbitros se equivocaron no corrigiendo el instant replay de Santi Justa, pues forzó la segunda prórroga y pudo ganar España, como digo, como se diría en fútbol, con penalti injusto en el último minuto, pero bueno.
Con libre indirecto injusto en el último segundo, ¿no?
Sí, porque fue curioso, pero porque lógicamente como le benefició a España no ha habido tanta polémica en nuestro país, pero hay que decir que eso, que la canasta de Santi Justa, el triple, es claramente fuera de tiempo, en cuatro décimas no da tiempo para todo eso. Pero bueno, pues por suerte España puede definir, como decimos esta tarde, con un Fran Guerra que está siendo protagonista, con Víctor García, por supuesto, en el cuerpo técnico de Álvaro Oliver, su clasificación para el próximo Eurobásquet.
Veremos a Miki Salvó en la jornada de hoy. Siguiente pregunto por el resto de baloncesto, que hemos tenido muy poquito, pero lo de Miquel Salvó fue impresionante el otro día, ¿eh?
Y Carlos Alocen también le puso mucha cabeza al equipo cuando más orden necesitaba. Tanto Carlos Alocen como Miki Salvó fueron determinantes y el que empezó liderando al equipo con prácticamente 6 puntos consecutivos en el primer cuarto fue el Gran Canario Fran Guerra de la Laguna Tenerife, así que mucha importancia. Además, Víctor García, ahora que no está Ángel Sánchez Cañete como segundo entrenador asistente de Sergio Scariolo, yo estaba en algunos entrenamientos de la selección y te puedo decir que Víctor García cobra muchísimo protagonismo en los entrenamientos y en ese cuerpo técnico del preparador transalpino, así que pues realmente el baloncesto canario masculino en este caso, con un Santi Aldama que en los torneos importantes va a estar siempre que pueda, con mucha, mucha importancia en la selección española masculina.
Qué bueno, talento claretiano, talento gran canario el que tiene también la selección española. Poquito básquet tuvimos el fin de semana, ¿no?
Sí, aunque hay que destacar la importante victoria ante Ardoy, uno de los equipos de abajo del Spar Gran Canaria, que de hecho se alza hasta la quinta plaza, puede soñar no solo con la permanencia, sino con jugar la Copa de la Reina, y yo creo que no es algo que haya que exigirle al equipo que está jugando con siete jugadoras cada partido, la rotación el otro día es tan solo de 7, que yo creo que va a fichar, pero bueno, que tiene que rezar para no tener cualquier resfriado o lesión, porque ya una rotación tan corta, si tienes cualquier incidencia, pues claro, lógicamente es muy difícil competir, así que a pesar de lo bien que lo están haciendo, como digo, yo creo que la permanencia tiene que seguir siendo un poco el objetivo, pero se sueña con disputar la Copa de la Reina muchísimos años después. Para el Spar Gran Canaria, vamos, desde que ha vuelto a la primera categoría, la Liga Femenina Endesa no la ha disputado y vamos, hace, no sé, por lo menos una década que no lo hace.
Qué bueno, y el Valsequillo también tuvimos partido, ¿no?, en EVA.
Sí, cayó Valsequillo 59-72 en la visita de Tres Cantos con un canarión, con Saulo Martín Guedes en el equipo madrileño, no pudo ganar el equipo de Tony Esparragón, se pone con un balance de 2 victorias y 6 derrotas y realmente con un calendario muy complicado por delante, pues vamos a ver, porque está compitiendo todos los partidos, pero se le están escapando los últimos en los minutos finales y al final, bueno, el talento de Valsequillo, una plantilla pues bastante más limitada este año, sobre todo con la baja de última hora de Carlos Apolinario, que de hecho tiene licencia con el equipo, pero que no ha jugado ningún partido y bueno, que sigan teniendo o que tenga un poquito más de suerte en esos minutos finales los de Tony Esparragón, a ver si llega la tercera victoria pronto.
Pues perfecto, en los próximos días hablaremos mucho más con la redacción de Gran Canaria Básquet New. Carlos Sánchez, un abrazo, buena semana.
Un abrazo, buena semana.
Gracias a ti. Recuerden que se jugó el partido frente al Mallorca, que seguiremos buscando opiniones, reacciones y protagonistas de esa jugada surrealista, de ese libre indirecto dentro del área en contra de la Unión Deportiva, que nunca habíamos visto y posiblemente nunca lo volvamos a ver. Pero ya Las Palmas a partir de mañana, porque tiene descanso, prepara el partido del sábado, 1:00 p.m, en el Olímpico de Montjuïc. Se enfrenta al Fútbol Club Barcelona un poquito antes, desde las 2:30 lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio.
Será en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante el Fútbol Club Barcelona y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 12:30 p.m. con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Pinturas Gran Color, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Hoy descanso, el plan de trabajo de la Unión Deportiva pasa por martes, miércoles y jueves, 10:30 de la mañana, el viernes a las 11 de la mañana y posterior viaje de la expedición del conjunto Gran Canario rumbo a la ciudad condal. Nos quedamos sin tiempo, pero hay que repasar también la segunda red, grupo quinto, con derrota del Unión Surjaiza 0-1 frente a la Unión Adarve, empate del Tenerife B 1-1 contra el Real Madrid C y derrota del Atlético Paso 1-0 frente al Getafe B. Un minuto que restan para las 3 de la tarde en Canarias. Muy atentos hoy porque hay tiempo de juego en la COPE con el partido de España frente a Eslovaquia. Lo va a contar todo Juan Carlos González Suáncar y también Pilar Casado en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y a partir de las 10:30 de la noche llega el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Siguen con la mejor sintonía y con la mejor información. Continúa la programación en la cadena COPE. Nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.